Amnistía Internacional añade otros 5 presos cubanos a su lista de prisioneros de conciencia. Ratifican sentencia de 1 año de cárcel al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Ace. Crece la incertidumbre sobre la venta de gas licuado en Cuba. Foro Penal denuncia que hay 501 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. El presidente de Brasil dispuesto a aceptar la ayuda para combatir los incendios en la Amazonia si recibe disculpa de su homólogo francés. Y Teherán pide a Washington que levante las sanciones para iniciar el diálogo.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 en la tarde del martes 27 de agosto del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en Radio Martí. Van a escuchar a continuación las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en una jornada muy interesante la de hoy martes. Soy Margarita Rojo, en el estudio junto a mi colega de noticias Eduardo Luján. Ariane González tiene la tarde libre. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Pedro Corzo. Y ahora nos vamos inmediatamente a los detalles de las noticias.
Cinco presos políticos cubanos son reconocidos como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, según nos cuenta Ivette Pacheco.
En su informe Cuba, panorama de los presos y presas de conciencia bajo el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, Amnistía Internacional nombra a 5 nuevos presos de conciencia en la isla. Elina Castillo, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional, formó parte del equipo que elaboró el reporte.
Hicimos una revisión de documentación. Estos fueron los 5 casos a los cuales pudimos tener acceso a la información suficiente según nuestros estándares internos y nuestra política interna para poder declarar a alguien como prisionero de conciencia. Este listado demuestra que las tácticas no han cambiado. Es una señal preocupante de tendencias represivas en el país.
Los presos de conciencia nombrados por Amnistía Internacional son Josiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Eliezer Bandera Barrera, Edilberto Arzuaga Alcalá y Mitzael Díaz Paseiro, quien desde 2017 cumple una condena de 4 años por el delito de peligrosidad. Precisamente su esposa Ariadna López Roque dijo a Radio Martí:
es una alegría este reconocimiento. Esperamos que pues Amnistía Internacional lo haga de igual forma por otros tantos prisioneros políticos que se encuentran cumpliendo injustas condenas por defender sus ideas.
El documento se elaboró en colaboración con la ONG Cuban Prisoner Defender. Desde Madrid, Javier Larrondo, su presidente, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Pues es algo muy relevante, todavía mucho más cuando la comunidad internacional se está dando cuenta no solo que Cuba es un país represor y que sigue su represión intacta, sino que además ha sido el causante de todo lo que está pasando con la represión en Venezuela y la barbarie allí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ratifica sentencia del Tribunal Provincial de Guantánamo en contra del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Tomás Cardoso tiene la información.
Este martes en la mañana, el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó la sentencia en contra del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, informa el letrado.
Me notificaron la sentencia, ya yo me imaginaba que era para eso, ya con los antecedentes de que habían rechazado la vista oral, ya sabía qué justicia tenía que atenerme, y efectivamente acaban de notificarme la sentencia donde ratifican la sanción de 1 año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento dictada por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado 7 de agosto.
Quiñones Aces ahora espera que lo citen para comenzar a cumplir y reafirma que no trabajará para el gobierno.
Ahora yo no sé si es que vengan a detenerme como el delincuente peligroso que dicen estos cobardes que soy yo, o no sé si es que me citen y me digan que me presente ante el tribunal municipal. Y como he dicho, yo no pienso cumplir la sanción de trabajo correccional con internamiento, porque no les voy a trabajar gratis a ellos en ningún campamento de trabajo forzado.
El también comunicador dice estar en paz y reitera la tremenda injusticia cometida en su contra.
Tengo mi conciencia muy tranquila, porque Dios sabe que es tremenda injusticia lo que han cometido conmigo. Así que me siento bien, yo no me siento mal, estoy preparado para cualquier cosa. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora los días siguientes, que lo que debo esperar es la citación para que ellos me trasladen para la prisión provincial.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tras 16 días de ayuno, continúa en su protesta el periodista independiente Guillermo del Sol, reclamando a las autoridades cubanas que levanten la prohibición de salida del país a quienes se oponen a sus políticas. Su hijo, el evangelista y también periodista Adrián del Sol, explicó la situación del comunicador a Radio Martí.
Bueno, hoy es el número 16 de huelga de hambre. La presión por la mañana la tuvo en 160 con 110. Tiene mucha obstrucción nasal. Cabe la preocupación porque es diabético. Él empezó con un ayuno de alimentos y de líquido, ¿no? Pero debido a unos dolores en los riñones que se le presentaron como a los sexto día, tuvo que acceder a tomar agua, porque como él es diabético, entonces tuvo que empezar a acceder a tomar sorbitos de agua, ¿ves? Para contrarrestar el dolor en los riñones, que era muy fuerte, que eran los dos riñones ya. El reclamo es el mismo, ni un regulado más. No piensa deponer porque el reclamo que está haciendo, él considera que es justo y aparte que es justo, es un derecho que tienen los cubanos. Nada, esperar a ver si el gobierno cede a esta decisión.
Y las autoridades penitenciarias cubanas también mantienen en régimen severo al activista que protestó en 2016 frente a la Asamblea Nacional. Así nos explica Yolanda Huerga.
José Antonio Pompa López, un preso confinado por motivos de opinión en la prisión 1580 de La Habana, fue puesto en un régimen severo pese a que solo le faltan 4 meses para cumplir su sentencia.
Está en una compañía en régimen severo, que debería estar en campamento.
Denunció su esposa, Suarmi Hernández Vilar. El prisionero político es uno de los 5 activistas del Frente de Acción Cívica que protestaron frente a la Asamblea Nacional en 2016, razón por la que fueron condenados en 2017, a 2 años de privación de libertad por desorden público. Cumplieron 5 meses y fueron puestos en libertad condicional con multas de 1,000 pesos a cada uno. Pero a Pompa lo regresaron a prisión.
Lo revocaron porque ellos dijeron que él no estaba cumpliendo los requisitos que ellos le pusieron de que tenía que trabajar, y él dijo que no le trabaja, rey me castrista, porque ellos querían que trabajara en un trabajo que ellos iban a poner.
Las organizaciones de la oposición interna en la isla han documentado entre 120 y 130 presos políticos en el último año, la mayoría pacíficos, pero el régimen los califica de mercenarios, subversivos o contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Residentes de la provincia de Ciego de Ávila denuncian la incapacidad de las autoridades cubanas para darle solución al problema de las inundaciones que les afectan desde hace años. Yoandy Castañeda ahora amplía la información.
En un video publicado en las redes sociales, un residente avileño identificado como Joaquín Agramonte deja constancia de las inundaciones que son crónicas en este territorio durante esta época del año.
Todas estas casas que ustedes ven aquí tienen cisternas, tienen viejos, tienen niños, y cada vez que se bota la caña que está entre Soto y Quinta, suceden estas cosas, se inundan las cisternas donde la gente tiene que agarrar su agua potable, y es que no tiene que llover mucho. Es un poco agua, unos aguaceros más o menos moderados, y todo el agua que viene de Ciudad Ávila se mete aquí. Por ejemplo, miren acá.
El fenómeno, según asegura, se ha convertido en un verdadero problema para todos los lugareños.
A nadie le interesa nada esto. Que venga alguien con verdadera voluntad política y diga que quiere cambiar este sistema de cosas, que no venga un dirigente más, porque solamente sería otro número.
Agramonte se lamenta de la inactividad y la falta de preocupación por parte de las autoridades regionales.
Miren lo que deja la cañada cuando se bota en las casas de las personas. Miren, eso es agua de la cañada. Como a nadie le interesa y como aquí nadie va a venir, pues vamos a subir al Facebook. Yo sé que hay un lugar para el gobierno virtual, el gobierno del pueblo, pero no lo sé, en Ciudad Ávila eso no está implementado. Lo vamos a subir y entonces a veces tienen un poco de vergüenza, ¿no? Y se ocupan de los problemas de las personas.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue liberado horas después de su arresto en la madrugada de este martes, cuando su vivienda y otras 2 casas que sirven de sede a la organización opositora fueron allanadas en Santiago de Cuba. Ferrer, quien estuvo detenido en la unidad policial conocida por Micro 9, dijo a Radio Martí que otros 5 activistas que también fueron detenidos durante el operativo policial continúan en paradero desconocido.
Me llevan para un local hasta que aparece un capitán de la policía política de apellido Quiñones Zapata. Para dejarme en claro que yo estoy publicando cosas y diciendo que el primer secretario del partido en Santiago de Cuba, un comentario que hice en Twitter, de que podían sustituirlo en algún momento porque las cuestiones de corrupción en que estaba implicado para satisfacer los deseos de su muy joven esposa, que tampoco iban a permitir las cosas que yo publico contra Díaz-Canel. Eso los tiene muy molesto. Entonces me quisieron mandar el claro mensaje de que cada vez los ataques van a ser mayores. Se llevaron las mesas donde se sientan las personas a comer, se llevaron la silla, se llevaron el televisor, se llevaron 3 discos duros, se llevaron 3 laptops, se llevaron el arroz y otros alimentos que había para alimentar a los ancianos, a los enfermos que alimentamos en la sede de la UPACU. Se llevaron cucharas, tenedores, platos, bandejas. La casa está rodeada, no dejan entrar a nadie. Se llevaron detenido a Adrián Zárraga Ferrer, Fernando González, a Jordani Chávez Rol, a Sandy Ramírez Águila, y llevaron a un menor de edad de Mayarí, vino con su padre, y al padre lo detuvieron el día 23, ninguno ha sido liberado, el único que fue liberado después de 4 horas de detenido fui yo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
En Radio Martí son las 5:12 minutos. Continuamos con más noticias titulares. La ONG venezolana Foro Penal denunció el lunes que a la fecha hay 501 personas detenidas por motivos políticos y otras 8.000 tienen casos abiertos por las mismas razones en el país.
Gonzalo Imiob, vicepresidente de la organización, detalló en rueda de prensa que desde 2014 han registrado unos 15.160 arrestos por motivos políticos.
De los 501 presos que contabilizan hasta el momento, 2 personas tienen pendiente su presentación ante tribunales. No han sido judicializados, por lo que el abogado aseguró que técnicamente están en desaparición forzosa.
Según las leyes venezolanas, la prisión preventiva no puede ser usada como una suerte de sanción o castigo anticipado, detalló Imiob. Por ello, no puede permanecer en prisión preventiva por más de 2 años. Y si el juicio no ha avanzado, la persona debe ser excarcelada.
Mientras tanto, defensores de los derechos humanos en Venezuela están denunciando más abusos contra los presos políticos. Desde la capital, Caracas, nos informa ahora nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, denunció que durante la noche del sábado varios detenidos fueron golpeados y amenazados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la cárcel castrense de Ramo Verde. Gonzalo Imiob, vicepresidente del Foro Penal, relató que al preso político Vasco da Costa, quien padece un carcinoma en uno de sus ojos, además de haber sido verbalmente maltratado, le quitaron y destruyeron las medicinas destinadas a tratar sus dolencias.
Se vivió definitivamente una noche de terror, así la describen ellos textualmente. Produjo una requisa muy violenta, muy intensa. Se dieron además no solo destrucción en general de las pertenencias, sino además robos. Se les robaron alimentos, se les robaron medicina.
Los abogados del Foro Penal anunciaron que procederán ante distintas instancias para denunciar a los funcionarios que participaron en el procedimiento en la cárcel militar. Por otra parte, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronunciarse en torno a una solicitud de medidas cautelares de protección para presos políticos que presentan un cuadro de salud delicado. También, y de acuerdo a la ONG, actualmente se registran 501 presos políticos en el país y denuncia que al menos 53 de ellos se encuentran tras las rejas de forma ilegítima, pues desde hace al menos 2 años están bajo la figura de detención preventiva y, según dice Gonzalo Imiob, sin haber sido sometidos a juicio.
Son definitivamente víctimas de detención arbitraria.
El abogado defensor de derechos humanos insiste en que la detención preventiva no puede ser utilizada como una suerte de castigo anticipado. El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que aceptará la ayuda del G7 para al Amazonas si el mandatario francés Emmanuel Macron le pide disculpas y se retracta. Este informe nos llega a través de Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que su país solo aceptará la oferta de ayuda internacional para combatir los incendios si el líder francés Emmanuel Macron se retracta de comentarios que le parecieron ofensivos. Bolsonaro dijo que Macron lo llamó mentiroso y acusó al presidente francés de cuestionar la soberanía de Brasil en un momento de tensión provocada por los incendios que arrasan con la región de la Amazonía.
Primeramente, el señor Macron debe retirar los insultos que le hizo a mi persona. Primero me llamó de mentiroso.
Pero me llamó mentiroso y después, por las informaciones que obtuve, dijo que nuestra soberanía en la Amazonía era un asunto abierto. Para conversar y aceptar cualquier cosa de Francia, tienen que haber condiciones posibles y tendrá él que retirar sus palabras y entonces podremos conversar, dijo Bolsonaro. El presidente francés declaró el viernes pasado que su país no respaldaría el acuerdo de libre comercio anunciado hace 2 meses por la Unión Europea y el Mercosur debido a que Jair Bolsonaro supuestamente le mintió cuando dijo que Brasil cumpliría todos sus compromisos ambientales, lo que en su opinión fue puesto en duda por la multiplicación de los incendios en la Amazonía. Asimismo, en una entrevista concedida tras la cumbre del G7 en Biarritz, el presidente de Francia dijo también que en algún momento habrá que discutir la posibilidad de darle un estatus internacional a la Amazonía para impedir su destrucción o que un gobernante de algún país amazónico adopte medidas contrarias al bienestar mundial. La declaración fue interpretada en Brasil como una amenaza a la soberanía de los países amazónicos sobre la mayor selva tropical del mundo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos solicitaron al gobierno de Nicaragua que finalice las represalias a los periodistas. El informe ahora lo tiene Jordi Trujols.
Los expertos destacaron el aumento de los ataques perpetrados contra comunicadores desde abril del año pasado en el país centroamericano y mostraron su inquietud ante el impacto que esto puede tener en derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los periodistas de Radio Darío en la ciudad nicaragüense de León sufrieron amenazas, acoso, detenciones arbitrarias y el asalto a sus instalaciones por parte de fuerzas progubernamentales. El grupo de especialistas señaló la pasividad de las autoridades que no tomaron las medidas necesarias para prevenir, investigar o sancionar estos actos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno se reunirá el próximo 10 de septiembre con autoridades estadounidenses a fin de evaluar las medidas a las que se comprometió en junio para contener la migración indocumentada. Y amplía esta información ahora la agencia francesa de prensa.
México y Estados Unidos se preparan para evaluar las medidas a las que el país latinoamericano se comprometió en junio para contener la migración indocumentada.
Y les puedo decir que vamos bien, pero ya pronto vamos a informar y se va a llevar a cabo una reunión de evaluación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos el día 10 de septiembre.
El 8 de junio pasado, México se comprometió con Estados Unidos a tomar medidas sin precedentes para frenar la migración, luego de que el gobierno de Donald Trump amenazara con aplicar aranceles a las exportaciones del país si el gobierno mexicano no disminuía el flujo de migrantes, principalmente de Centroamérica, que busca llegar a territorio estadounidense. El compromiso implicó que México desplegara unos 21.000 soldados, 6.000 en su frontera sur y unos 15.000 en la norte. El acuerdo contemplaba que si, según Estados Unidos, México no lograba frenar la migración en los primeros 45 días tras la firma del pacto, tomaría medidas dentro de los próximos 45 días para convertirse en tercer país seguro, con la obligación de acoger a los demandantes de asilo en territorio mexicano.
Y los puertorriqueños se preparan en estos momentos para hacerle frente a Dorian, esa tormenta tropical que podría acercarse a la Isla del Encanto, convertida ya en huracán. Rafael Martínez Sixto nos informa.
Se prevé que Dorian esté en el rango de la fuerza de huracán cuando pase por el punto más cercano a Puerto Rico, entre la tarde y la noche de este miércoles, en concreto por Cabo Rojo, en el extremo suroeste. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció ya las primeras medidas.
Quiero informarle al pueblo de Puerto Rico que hemos firmado una orden ejecutiva declarando una emergencia a nivel local.
Los puertorriqueños acuden a las estaciones de gasolina y a los supermercados para comprar comprar alimentos, agua y generadores, entre otras cosas. La gobernadora pide tranquilidad.
Quiero que dentro de la emergencia y sus planes particulares los ejecuten, los lleven a cabo dentro de la tranquilidad que el pueblo y los jefes de agencia se han preparado por los últimos 2 años.
Muchos están preocupados de posibles apagones y por las fuertes lluvias que ya sufrieron debido al destructor huracán María hace 2 años. La gobernadora asegura que la isla está ahora mejor preparada.
La experiencia de María ha sido una gran lección para todos, no solamente para nosotros en carácter personal, sino también para el gobierno de Puerto Rico.
Dorian transita en estos momentos por las aguas del Caribe en una trayectoria que, tras pasar cerca de Puerto Rico, lo lleva a la Española. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Vamos a escuchar más sobre este pronóstico del tiempo, lo que está ocurriendo en el Caribe y también lo que podemos esperar esta noche en Cuba con la información que nos provee nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Información de un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y del radar de Martinica indican que el centro de Dorian está algo más al norte de su movimiento inicial. Los modelos numéricos aplicados a la dinámica de la tormenta indican que se está moviendo esta noche con rumbo oeste-noroeste hacia el sur de Puerto Rico. Sin embargo, parece que será algo más al este de su trayectoria inicial, de manera que se moverá entre Ponce y Fajardo. En horas de la noche del miércoles, estará en las aguas del Atlántico al norte de la República Dominicana. Y en la mañana del jueves debe proyectarse sobre el grupo sur de las Bahamas sin impactar directamente las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. El viernes se moverá con rumbo noroeste sobre el grupo de las Bahamas y debe impactar la región central de la Florida en horas de la mañana del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados centígrados. Tendremos vientos variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:22 minutos continuamos ahora con más noticias titulares en este noticiero de Radio Martín. Después que el presidente Donald Trump se reuniría con su homólogo iraní Hassan Rouhani para intentar poner fin a la disputa entre ambos países, el presidente de Irán pidió a Washington que dé el primer paso y levante todas las sanciones contra su país. Nuestra corresponsal en la capital, en Washington, nos informa, que es Michelle Sagué.
El presidente iraní Hassan Rouhani exigió este martes a Estados Unidos que elimine primero todas las sanciones contra Irán antes de una eventual reunión con su homólogo Donald Trump. Rouhani insistió en que la clave para un cambio positivo está en manos de Washington, porque Irán ya descartó hacer lo que más le preocupaba a Estados Unidos: fabricar una bomba atómica. Dice Rouhani, si honestamente esta es su única preocupación, esta preocupación ya ha sido eliminada. Pide que Washington dé el primer paso. Dice que sin él, esa cerradura no se abrirá. Con estas palabras, Rouhani desestimó la posibilidad de un encuentro con Trump anunciado la víspera por el presidente francés Emmanuel Macron, quien expresó su esperanza de realizar la reunión en las próximas semanas. En una conferencia de prensa junto a Macron, el presidente Trump había dicho que estaba dispuesto a reunirse con Rouhani, pero adelantó que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso a un arma atómica ni desarrolle misiles balísticos durante mucho tiempo. If the circumstances were correct, dijo el presidente el lunes que si las circunstancias fueran las correctas, accedería a una reunión. Desde que Estados Unidos abandonara el año pasado el pacto nuclear firmado en el 2015, Trump ha seguido una política de máxima presión para tratar de forzar a Irán a entablar conversaciones más amplias para restringir su programa de misiles balísticos. Debido a las sanciones y al fracaso del resto de los países signatarios del acuerdo en contrarrestarlas, las autoridades iraníes dejaron en los últimos meses de cumplir algunos de sus compromisos con el pacto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump ofrece su club de golf cerca de Miami para la próxima cumbre del G7 en 2020. El informe desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que podría organizar la cumbre del Grupo de los Siete del año que viene en una de sus propiedades cerca de Miami, pero insistió en que no tendría beneficios por la selección del complejo. Les encanta la ubicación del hotel. También les gusta el hecho de que está justo al lado del aeropuerto y es Doral, en Miami, por lo que es una gran área, declaró el mandatario estadounidense durante la cumbre de este año en la ciudad costera de Biarritz, Francia. Los países del G7 se turnan para organizar el foro, a menudo eligiendo lugares de gran belleza natural. Trump dijo que el centro turístico es el lugar perfecto, tanto por su tamaño como por el hecho de que está a solo 5 minutos en auto del aeropuerto de Miami. Trump ha asistido a 3 cumbres del G7, en Italia, Canadá y Francia. En cada ocasión, la reunión se ha celebrado lejos de cualquier aeropuerto que pudiera recibir al Air Force One, así que ha debido trasladarse en helicóptero o en un avión más pequeño. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca y también hija del presidente de Estados Unidos y el subsecretario de Estado John Sullivan, visitarán Sudamérica a principios de septiembre para reforzar las alianzas para el empoderamiento económico de las mujeres.
A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, informaron que los funcionarios visitarán Colombia, Argentina y Paraguay entre el 3 y el 6 de septiembre.
El viaje de Sullivan y Trump se realiza en el marco de la iniciativa de la Casa Blanca, conocido como Desarrollo Global y Prosperidad de las Mujeres, o WGDP, por sus siglas en inglés.
Se espera que se reúnan con funcionarios de gobierno y las partes interesadas de la sociedad civil en los 3 países.
Continuamos con más noticias en Radio Martí, son las 5:26 minutos de la tarde. Japón cree que Corea del Norte desarrolla misiles capaces de penetrar su sistema defensivo tras los últimos ensayos efectuados por Pyongyang, así denunció hoy el ministro de Defensa nipón.
En rueda de prensa, Takeshi Iwaya señaló que los cohetes son un nuevo tipo de misil balístico de corto alcance y dijo que el gobierno norcoreano podría estar buscando romper los sistemas defensivos al desarrollar misiles que viajan a una altitud menor a la normal y con una trayectoria irregular.
El último de estos ensayos se produjo el sábado y en él estuvo presente el líder norcoreano Kim Jong-un. Según la agencia oficial norcoreana, el dirigente presenció un nuevo lanzacohetes múltiple super grande. Y a las 5:27 minutos cerramos, como siempre, nuestra primera media hora en este noticiero para conocer lo que tenemos en nuestra página Martí Noticias. Nuestra página Martí Noticias y Radio Televisión Martí, con nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Gracias, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, continuando con la serie de los retos del periodismo independiente en Cuba, hoy estamos preparando ya, va a salir en un par de días, pero queremos adelantarle, ¿no?, que tenemos una entrevista sustanciosa y es lamentable que estas denuncias que está haciendo esta persona, nada más y nada menos que Jorge Olivera Castillo, tantos años después de haber sido condenado a 18 años en la Primavera Negra y tantos años después de haber empezado en el periodismo independiente allá por 1995, bueno, pues sigue diciendo sobre la censura, sigue escribiendo sobre sus colegas censurados en Cuba y sobre la represión del régimen castrista.
Parece mentira.
Por eso, cuando leía esto, digo, pero he leído en 20 años 10 entrevistas de Jorge Olivera Castillo y son como el termómetro de que eso sigue intacto.
Nada más tienes que ver la denuncia que ha hecho Amnistía Internacional, tienes que ver también todo lo que se recopila a pesar de la represión con la labor de los valientes periodistas independientes en Cuba, a quien, como siempre, Luis Felipe, enviamos nuestro más caluroso abrazo siempre. Y solidaridad para el trabajo que hacen en condiciones, tú lo sabes,
muy difíciles,
porque lo padeciste también, muy difíciles. Cuéntanos, sin embargo, ¿a dónde vas? ¿A dónde has llegado con todas estas entrevistas?
Pero creo que hay un común denominador para todos. Uh-huh. Es decir, la represión no los detiene de seguir haciendo periodismo independiente. Incluso, en uno de los casos, como Jorge Olivera Castillo, sigue escribiendo ficción, cuentos, sigue con sus ensayos literarios y escribiendo poesía. Tiene más libros de poesía hoy que los que tenía antes de ser encarcelado.
O sea, que la vena literaria no se quita, no hay forma de hacerlo. Interesante tu trabajo, Luis Felipe Roja, como siempre, para nuestro noticiero y para la página Martí Noticias Radio y Televisión Martí. Gracias, Luis Felipe.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos en la tarde del martes. Estamos a 27 de agosto de 2019. Gracias, como siempre, por continuar todos ustedes en sintonía con Radio Martí. Los que se incorporan ahora pues tendrán la oportunidad de escuchar más información y noticias de Cuba y el resto del mundo en este noticiero de Radio Martí. La temperatura en Villa Clara en esta tarde caliente sigue caliente, 31 grados centígrados, los vientos soplando del noreste. Vamos a esperar que este verano, como ustedes saben, es tradicional el calor y a veces amaina un poco por la noche, otras veces no, si no hay la brisa que nos acompaña. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Eduardo Luján, aquí en el estudio de Radio Martí, en los controles el ingeniero Tom Madariaga y regreso de nuestro colega productor y periodista Luis Covarrubia en la producción. Compartiremos también con Pedro Corzo en esta segunda media hora. Vamos a poner en perspectiva estas últimas noticias que hemos recibido sobre la represión contra activistas y periodistas independientes en Cuba, la información que propone ahora Amnistía Internacional, incluyendo a 5 de sus ciudadanos cubanos más en la lista de prisioneros de conciencia. También tenemos el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y, por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora, vamos a las noticias.
La expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, diagnosticada con tuberculosis, continúa ingresada en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana, donde, a pesar de haber tenido una leve mejoría en su estado de salud, ha comenzado a padecer una nueva afección en su cabeza. Su hija Clara Iznaga explicó la situación a Radio Martí.
Se mantiene igual, ya la fiebre no le está dando tan alta, le está dando 37.5, 38. Ayer se le hincharon un poco los pies, pero ya hoy se le bajó y ahora le han salido unas bolas en la cabeza. Vamos a ver ahora lo que dice el médico. Se para y camina porque yo la obligo, pero todos los días amanece. Ahora mira, ayer amaneció con unos dolores en todo el cuerpo, quejándose de los dolores. Yo la veo que ha mejorado un poquito. Hasta ahora ya se mantiene estable, no sé, pero es que todos los días aparece algo nuevo. La veo que ha mejorado un poquito porque por lo menos camina. Antes caminaba y se caía, ahora ya está caminando sola.
Cruz Miranda fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de privación de libertad por un supuesto delito de amenaza. A comienzos de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal tras agravarse su salud mientras se encontraba hospitalizada en terapia intensiva en el hospital conocido por la Covadonga en La Habana. La activista contrajo una infección en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila que ha causado un considerable deterioro a su estado físico.
Y residentes y periodistas en Cuba opinan que las nuevas regulaciones sobre la venta de gas licuado aumentarán las dificultades de la familia cubana. Tomás Cardoso tiene la información.
La empresa de gas licuado reguló desde el 19 de agosto la venta del combustible tanto a los usuarios del mercado racionado así como el liberado. Ahora un núcleo de 4 personas tiene que esperar 32 días para comprar una balita de 10 kilogramos por el contrato y en el mercado liberado solo se pueden comprar una cada 2 meses, informó la Unión Cuba Petróleo. Desde Santa Clara hay colas desde la noche anterior ante la incertidumbre sobre el futuro del servicio, comenta el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Ya hoy desde por la mañana está haciendo cola para el gas de mañana.
porque el gas viene y se agota ese anuncio público. No sabemos las consecuencias que puede traer. Es decir, si verdad van a cumplir esa situación de mantener el gas, digamos, a 2 meses, como han dicho, pero las personas no confían en eso.
En Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que no hay muchas alternativas al gas licuado para cocinar.
La revolución energética acabó con todo lo que teníamos. No hay pieza en los poliservicios. Todo el mundo tiene las ollas rotas. ¿Y entonces con qué va a cocinar la población?
Y en Guira de Melena, provincia de Artemisa, el periodista Jorge Bello cuenta que allí solo se está ofertando un cilindro cada 6 meses a los que tienen contrato.
Cada 6 meses un cilindro de 12,5 kilogramos. Esto solo resuelve para un periodo de 3 meses. Las personas que cocinan un gas licuado tienen que adquirirlo con bolsa negra, de 10 y 12 CUC.
En la capital cubana, donde existe una red de distribución en el casco histórico, la situación en los municipios de la periferia también es crítica, comenta el periodista Vladimir Turró desde La Lisa.
La mayoría de la población ya no cuenta ni con estas ollitas eléctricas, ni con las hornillas eléctricas que ofrecieron, que es una problemática bien grande que va a afectar ahora mismo a todo el país a nivel nacional.
El Ministerio de Comercio Interior anunció la creación de brigadas de reparación para dar mantenimiento a los equipos entregados durante la revolución energética, informó el portal digital Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una invasión de sargazos que ha provocado la muerte masiva de peces y ha impedido que las tortugas lleguen a la arena para depositar sus huevos, viene afectando desde febrero las costas de la península de Guanacabives, en Pinar del Río.
La parte del litoral más golpeada va desde la bajada hasta Cabo Corrientes, según el director del Parque Nacional de Guanacabives, Lázaro Márquez, citado por el periódico Gramma y también la agencia de prensa EFE.
Verdaderos bancos de sargazos de hasta casi 1.5 metros de altura son los que obstaculizan el acceso de las tortugas a la arena, por lo que ha sido necesario abrir brechas de 2 metros de ancho para facilitar que entren y salgan después de anidar.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las grandes mentiras de la dictadura cubana que estuvieron sosteniéndola durante décadas fue la de que la revolución había puesto fin a la prostitución en la isla. Pero ante las abrumadoras evidencias tuvieron que morderse la lengua mentirosa, y les digo con tristeza que el término jinetera es hoy conocido en todo el mundo como un símbolo, como una triste referencia de lo que es Cuba hoy. En un discurso del mentiroso en jefe el día 26 de julio del 1972, dijo lo siguiente: ¿quién podrá olvidarse de que en este país les impusieron los yanquis el humillante trabajo de la prostitución a 100.000 mujeres? Esa fue la mentira, esta es la verdad. En una encuesta llevada a cabo en el 1957 por el Consejo Nacional de Economía, publicada en Simposio de Recursos Naturales de Cuba, en La Habana, en febrero del 1958, y con la participación de técnicos internacionales, estimó en 11.500 el número de prostitutas en toda la isla. El 14 de febrero de 1958, el diario El Mundo publicó un reportaje abordando el problema social de la prostitución, estimando en 11.000 el número de personas que participaban en esta actividad. Este número fue confirmado por la publicación oficial titulada En el último año de aquella república, por Ramiro Abreu, editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1984, en la página 49. Sin embargo, el mentiroso en jefe aumentó este número a 100.000. En esta búsqueda del compatriota exiliado Humberto Corzo hay una riquísima cantidad de información histórica, y yo les comparto parte de esos hallazgos que se pierden en la gigantesca montaña de información. Fidel Castro negó del turismo norteamericano, por ejemplo, dijo esto: no, ningún beneficio económico podrá compensar en lo moral lo que el turismo yanqui significó en este país. Casi podría decirse que mientras no exista socialismo en Estados Unidos, un cambio radical de mentalidad y de costumbres, este pueblo no puede aceptar jamás el turismo de Estados Unidos. Discurso en la Plaza de la Revolución, 26 de julio de 1972. Después lloraban para que fueran a la isla los turistas norteamericanos. Y en Estados Unidos no existe el socialismo, sino el capitalismo en su más alta expresión.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
las 5:39 minutos vamos a continuar con más noticias en Radio Martín. El presidente de Colombia, Iván Duque, instó el lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar ante la Corte Penal Internacional las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y pidió una investigación formal contra el presidente Nicolás Maduro.
Duque considera que los reportes sobre Venezuela de la OEA y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, deben servir para que haya un pronunciamiento del sistema interamericano de derechos humanos.
Duque recordó que la denuncia contra Maduro que cursa en la Corte Penal Internacional tiene el respaldo de 8 jefes de Estado.
Y el médico venezolano Jean Álvarez es uno de los miles de profesionales de la salud que han tenido que emigrar a otros países como Argentina para escapar de la crisis y la represión en Venezuela.
Álvarez dijo a La Voz de América que de los 1.050 médicos venezolanos en Argentina, 525 ejercen su profesión gracias a un decreto que consideró la crisis humanitaria en el país y permitió convalidar los títulos universitarios de los migrantes.
De acuerdo con la Dirección General de Migraciones, el 54% de los especialistas que se encuentran en el país residen en Buenos Aires. Sin embargo, tienen mayores oportunidades laborales en las zonas rurales del país.
Y en Nicaragua se inicia el proceso de conformación de la Comisión Especial de la OEA para tratar la crisis en esa nación. Desde Nicaragua ahora nos informa Daliana Ocaña.
Después de casi 2 meses de haberse ordenado su creación, se inició el proceso de conformación de la comisión al más alto nivel de la Organización de los Estados Americanos para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica en Nicaragua. Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, recomendó esperar los resultados de estas gestiones y sugirió al gobierno mostrar apertura al diálogo y la negociación.
No hay ninguna otra solución más que la solución política dialogada. Y tal vez por fin el gobierno pues facilita la es una decisión gubernamental, ellos tienen el poder.
La presidencia del Consejo Permanente de la OEA dio a conocer un proyecto de resolución con 5 propuestas de embajadores y representantes de diferentes países para integrar la comisión. Los propuestos son el embajador Leopoldo Francisco Saores, subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, la representante de Paraguay ante la OEA y un representante de Estados Unidos, Canadá y Jamaica, respectivamente. Mientras el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, el diputado Jacinto Suárez, se limitó a desearles suerte.
Que les vaya bien, nada más les voy a decir que ojalá les vaya bien.
Según la resolución sobre Nicaragua, la comisión tiene que presentar un informe sobre la situación del país en un plazo máximo de 75 días. El Consejo Permanente de la OEA abordará una vez más la crisis de Nicaragua este miércoles en su sede en Washington, D.C. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, dijo durante una entrevista con la Voz de América que nunca ha venido a Estados Unidos a pedir limosnas, pero admitió que lo mejor que puede hacer el gobierno estadounidense es invertir para ayudar a frenar la emigración procedente de los países del Triángulo Norte.
Hernández llegó el domingo a Washington para reunirse con Kevin McLennan, secretario interino de Seguridad, y abordar temas relacionados con el combate a la migración irregular. Todo esto en momentos en que la administración del presidente Trump busca frenar a estos grupos ilegales.
Nosotros nunca hemos venido a pedir aquí nada regalado, dijo Hernández, al explicar que su gobierno también ha hecho su parte en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo un trato de extradición con Estados Unidos.
Consultado por el periodista Jorge Agobián de La Voz de América, Hernández dijo que lo que espera su gobierno es que juntos en materia migratoria de parte con Estados Unidos puedan investigar y judicializar todo lo relacionado con el origen de las caravanas de migrantes que han puesto en vilo al gobierno estadounidense. 5:43 minutos, tenemos más noticias para compartir con ustedes aquí en Radio Martí. Un escritor australiano nacido en China, que permanecía detenido desde enero en China, fue acusado formalmente de espionaje, dijeron las autoridades y los gobiernos de Canberra y Beijing.
Se trata de Yan Hengyun, un ex diplomático chino convertido en periodista y bloguero.
El doctor Yan estuvo recluido en Beijing en condiciones difíciles, sin cargos durante más de 7 meses, así criticó Maris Payne, ministra de Exteriores australiana, en un comunicado.
Por su parte, el portavoz de Exteriores de China, Zhen Yuan, confirmó el arresto de Yan bajo sospecha de espionaje y le dijo a Australia que no interfiera y que respete la soberanía judicial de Beijing. El espionaje se castiga en China con la muerte.
Y un tribunal iraní condenó a 10 años de prisión a dos personas, entre ellas un irano británica, por espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mossad. Así dijo hoy un portavoz de la autoridad judicial.
La iraní Anushi Ashuri, con nacionalidad también británica, estaba conectada con el Mossad y le facilitó muchas informaciones de Irán.
La otra persona, Ali Javaheri, recibió la misma condena por espiar también para el Mossad durante años y recopilar para la inteligencia israelí información de varios campos, entre ellos sobre la base de los guardianes de la revolución de Hatamol Anbia.
Irán hasta sondea los mares de Groenlandia amenazada por el acelerado deshielo en el Ártico. Nos informa la agencia AFP.
Groenlandia, una isla de 2 millones de kilómetros cuadrados rodeada por las aguas del Océano Ártico, está cubierta de hielo en un 85%. Eso coloca el inmenso territorio en la línea de frente del deshielo del Ártico, una región que se calienta 2 veces más rápido que el resto del planeta. Desde este aeropuerto remoto, científicos de la NASA surcan el cielo polar para recopilar datos que ayuden a entender mejor un aspecto poco estudiado: cómo los océanos interactúan con los glaciares y contribuyen a fundirlos.
El planeta se está calentando debido al cambio climático causado por el hombre, y Groenlandia está sintiendo el impacto fuertemente.
Estas misiones se realizan desde 2015, volando sobre fiordos, glaciares y icebergs en un antiguo avión de la Segunda Guerra Mundial. Arrojan sondas al agua para medir la temperatura del Ártico. Una vez en el océano, comienzan a transmitir datos sobre la temperatura y la salinidad del agua en el fondo marino. Los datos se envían por radio al avión.
Es una gran interrogante cómo las variaciones de la temperatura del océano afectarán la capa de hielo de Groenlandia en el futuro.
Si la banquisa y el hielo que cubren la base continental desaparecieran, el nivel de los océanos podría aumentar 7 metros y sumergir islas y regiones costeras por todas partes del planeta. Volando y arrojando cientos de sondas durante 5 años, estos científicos esperan mejorar las predicciones del aumento del nivel del mar a medida que el hielo de Groenlandia se derrite.
Son las 5:46 minutos. Nuestra noticia en perspectiva fue noticia y suele ser noticia titular para nuestros noticieros en Radio Martí: la represión del gobierno, del régimen cubano contra disidentes, activistas y periodistas independientes. La noticia hoy: Amnistía Internacional añade a otros 5 presos cubanos a su lista de prisioneros de conciencia, y como anunciamos también, la ratificación de la sentencia de 1 año de prisión para el periodista independiente y abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Ponerlo en perspectiva es difícil, pero tampoco no podemos obviar, no podemos evitarlo. Es nuestro trabajo y misión en Radio Martí. Nos acompaña Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Saludos para ti y los radioescuchas. Y es cierto, hace muchos años, un pensador cubano expresó que el régimen de los hermanos Castro era un régimen de naturaleza agresiva, que siempre estaba a la ofensiva en todo lo que se refería a mantenerse en el poder, que no hacía concesiones de ninguna especie y que si esa ofensiva que ellos practicaban implicaba detener, arrestar y reprimir, era la mejor especialidad, la mejor práctica que ejecutaban. Y es una gran realidad.
Aparentemente ha dado resultado, a pesar de que el nombre del régimen de los Castro no tiene un buen standing a nivel internacional.
No es un nombre querido ni respetado. No. Hay que reconocerlo, es un régimen repudiado, aún por aquellos que en alguna que otra ocasión se viajan a Cuba o prefieren tener algún contacto con los dictadores de la isla. Es un régimen, en términos generales, repudiado, sumamente condenado en los foros internacionales. Ahora mismo acabas de decir una realidad: Amnistía Internacional ha declarado que 5 prisioneros políticos cubanos pasan a ser parte de los muchos que ya han declarado prisioneros de conciencia.
Ese es el delito, o sea, ese es el delito de regímenes como el cubano: castigar la libertad de opinión, castigar el libre derecho y castigar los derechos humanos de sus ciudadanos cuando no van en línea con lo que dicta la autoridad.
Reprimirlo todo. Okay. Hay un refrán que afirma que en Cuba lo que no está prohibido está permitido. O sea, es una sociedad en que expresamente está prohibido todo y que puedo hacer aquello que no aparece prohibido, porque lo que no está prohibido es porque se puede hacer. cosas que son muy pocas.
Yo diría en términos, por ejemplo, todos los países, todos los gobiernos tienen sus secretos de Estado y tienen áreas, por ejemplo, donde la prensa no, por seguridad nacional de cada Estado, pues no es permitido estar cubriendo ni estar investigando. Pero por lo demás, la prensa tiene libre acceso a la información para compartirla con los ciudadanos de esa nación o el país o el mundo, como sea. En Cuba la cosa se convierte en algo muy peligroso.
Margarita, en Cuba, hasta pasar cerca de una embajada, caminar por una acera donde hay una embajada, es algo complicado.
Increíble.
Una de las grandes sorpresas para mí fue cuando llegué a Venezuela en el año 1981, que tú podías transitar por la acera de una embajada. Tú podías pasar frente a una dependencia gubernamental. No tenías que cruzar a la acera de enfrente. En Cuba hay que cruzar a la acera de enfrente. Los cubanos no pasan tranquilamente por al lado de un lugar donde hay vigilantes, porque hay preocupación, porque como todo está prohibido, tú no sabes si puedes o no pasar por ese lugar.
Y el precio que puedes pagar si
es
que estás supuestamente incurriendo en un delito de seguridad del Estado. Es la situación que tenemos y, como lo dije al principio, Pedro, suelen ser nuestras noticias de titulares en nuestro noticiero. Como siempre, gracias. Pedro Corzo, como siempre, especial para nuestro noticiero en Radio Martí. Y a las 5:50 minutos pasamos a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente, el tema de los antibióticos. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal mi gente linda de mi isla natal que es Cuba? Bienvenidos. Este es su segmento que se llama así y está concebido y realizado para ti, tu salud en tus manos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de los antibióticos, que son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas. Usados correctamente, pueden salvar vidas, pero hay un creciente problema de resistencia a los antibióticos. Y esto ocurre cuando las bacterias mutan. ¿Qué quiere decir esto? La mutación de las bacterias quiere decir que se transforman y se vuelven capaces de resistir los efectos de un antibiótico. El uso de los antibióticos puede llevar a la resistencia. Cada vez que usted decide tomar antibiótico, las bacterias sensibles mueren, pero gérmenes resistentes pueden crecer y multiplicarse. Ahora bien, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo ayudar a prevenir la resistencia a estos medicamentos tan necesarios en ocasiones que son los antibióticos? Por ejemplo, y les recomiendo no usar antibióticos para virus como son los del resfriado común, un catarro o una gripe, no se trata con antibióticos. Y quiero que entienda bien esto. La gripe y el catarro común, lo que lo causa es un virus. Los antibióticos se indican para las bacterias, con lo cual, si usted toma antibióticos para combatir un virus, no está haciendo nada para ese virus. Sin embargo, sí está debilitando su sistema inmunológico porque le está dando un medicamento adicional que usted no necesita, con lo cual las defensas van a disminuir para combatir lo que usted necesita, que es el virus. Lo otro que le quiero recomendar es, hay muchos pacientes que cuando llegan a la consulta, pues ya llegan diciéndole a su médico, necesito que me recetes un antibiótico porque me siento mal. Entonces el médico, si es responsable de los medicamentos que indica a su paciente, tiene que hacer ciertas y determinadas preguntas para concluir si usted necesita el antibiótico o no. Entonces, si el médico decide no indicar el antibiótico, usted sale de la oficina como un poco contrariado, disgustado porque el médico no le complació en indicarle antibióticos y hasta puede usted dudar si ese médico es bueno o no e incluso pudiera buscar una segunda opinión para pedir precisamente el antibiótico que usted tanto está anhelando. Esto es importante que tenga en cuenta que si el médico le dice que no necesita el antibiótico, por favor, no lo consuma, porque el uso indiscriminado y el abuso de los antibióticos es lo que lo hace a usted entonces resistente a este medicamento y en el futuro, si lo pudiera necesitar, pues este antibiótico no va a actuar como debería. Soy su doctora Marisa Fuentes y este segmento es Tu Salud en Tus Manos. Usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
Son las 5:53 minutos y ahora pasamos a nuestras noticias de farándula. Noticias en el noticiero de Radio Martí. Taylor Swift ganó el premio Video del Año y Ariana Grande fue votada como Artista del Año en una entrega de los premios MTV en el que las mujeres se destacaron, mientras la rapera Cardi B fue reconocida en la categoría de Mejor Video de Hip Hop. La ganadora de Mejor Artista nueva fue Billie Eilish, con solo 17 años de edad, mientras Lil Nas X se llevó la presea de mejor canción del año, una canción country que contó con la colaboración de Billy Ray Cyrus. Taylor Swift estuvo presente en la premiación e interpretó su canción en favor de la comunidad LGBTQ, incluida en su nuevo y exitoso álbum Love. La cantante española Rosalía se llevó el primer premio en las categorías de Mejor Coreografía y Mejor Video Latino con la canción Altura, que hizo en colaboración con el colombiano J Balvin. Primera española que se lleva un premio de los MTV. Y hasta aquí las noticias de Farándula en Radio Martí. Y ahora qué, bueno, ahora los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, tenemos ya los primeros tres clasificados esta semana a la ronda de liguillas de la Champions League. Felicidades a la Estrella Roja Belgrado, ex campeón europeo. Derrotó al Young Boys, en realidad no lo derrotó, empataron 3-3. Lo que pasa es que la Estrella Roja Belgrado metió dos goles de visita y en caso de empate el gol de visita vale doble. Oh. Así que el Estrella Roja Belgrado ganó, el Young Boys de Suiza eliminado. El Olympiacos de Grecia aplastó 6-1 al Krasnodar de Rusia. Olympiacos avanza a la ronda de liguillas de la Champions League. Y el Dinamo Zagreb de Croacia derrotó 3-1 al Rosenborg, el equipo escandinavo. Así que el Dinamo Zagreb también se une al exclusivo club de los 33. Bueno, en este momento hay solamente 29. Mañana vamos a saber si el Ajax Amsterdam elimina al Apoel Nicosia. Ajax es cuatro veces campeón europeo.
Sí, por eso me suena el nombre. Sí, es que tú lo has dicho mucho en las informaciones.
Sí, claro, por supuesto. Mañana juegan en Holanda contra el Apoel Nicosia. El Brujas de Bélgica juega contra el Linz de Austria. Y el Slavia Praga contra el club rumano de Napoca. Tres de esos seis van a ser los últimos ya en avanzar a la ronda de liguillas de la Champions. Y esta noche a las 8 p.m. se juega en Atlanta la final de la Copa US Open Cup, que es el trofeo que manda directamente un equipo a la Champions League de la CONCACAF. Lo mismo que se juega en Europa, okay, aquí en la CONCACAF, que incluye Cuba. Se llama Champions League de la CONCACAF.
¿Quién tiene posibilidades esta noche?
El Atlanta United, totalmente, 100%. Sí. Sería un milagro si el Minnesota gana en Atlanta ante 70,000 aficionados para ir a la US Open Cup. Muy bien, ahora sí, vámonos rapidito al béisbol de las grandes ligas. Hay una jornada completa. Todo el mundo en acción hoy. Los 30 clubes, 15 partidos y 3 japoneses lanzando esta noche.
¿Qué cosa?
¿A quién le pertenece este juego? Masahiro Tanaka de los Yankees contra Yusei Kikuchi, de los Marineros. Ese partido a las 10 de la noche.
Tanaka,
sí mismo. También va a lanzar Yu Darvish por los Cachorritos de Chicago contra los Mets, contra Marcus Stroman. Va a lanzar el canadiense Mike Soroka. Suena japonés, por lo menos al Guajiro Peña le suena japonés. Cuando yo digo Soroka, dice que es otro japonés. El tipo es polaco, okay, totalmente blanco canadiense. Va a lanzar contra Wilmer Font. Luis Castillo, dominicano, estirpe totalmente total, va a lanzar contra Caleb Smith. Así que más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales, como siempre les digo aquí en nuestro noticiero de Radio Martí. Principales en Cuba y el resto del mundo. Agradecemos como siempre a nuestro colega Pepe Lacayo, nos pone en onda con las noticias del deporte. Recuerden, a las 7, Al Duro y Sin Guantes. Agradecemos también en la lectura de noticias a mi colega Eduardo Luján y Pedro Corzo en las noticias en perspectiva. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. En la producción, Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. Mantengan su sintonía siempre con Radio Martí. Se los digo porque es importante que estén informados con las noticias del último momento de Cuba y de todo el mundo. Y noticias, información, como así se dice, es poder. Trasladamos los micrófonos. Nos vamos ahora a Televisión Martí. Karen Caballero, Alfredo Jacomino, el noticiero estelar de las 6 por Televisión Martí. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.